decía: los llamados hombres prácticos no son los más útiles a la Iglesia de Dios, como tampoco lo son los meros pregoneros de teorías, sino más bien los verdaderos contemplativos, que poseen una pasión lucidísima e infatigable. Divinizar y transfigurar en Cristo toda realidad creada. No es paradójico, por tanto, afirmar que sólo la mística resulta verdaderamente práctica en la Iglesia de Jesús. ¿Quiénes son los que van a hacer algo bueno en su paso por este mundo? Si no son los hombres prácticos, los que se mueven mucho, los que hacen grandes proyectos visibles, ni tampoco los meros pregoneros de teorías, la gente que, no sé, que hace una doctrina filosófica o que tiene una doctrina sociológica, sino los verdaderos contemplativos, porque tienen una pasión, dice, lucidísima e infatigable, una pasión que tiene toda la claridad, que tiene una idea perfectamente central en su vida: divinizar y transfigurar en Cristo toda realidad creada, poner a Cristo en las actividades humanas, para que esas actividades humanas vuelvan a la gloria de Dios, al culto de Dios, porque descubren que ahí está la presencia del Verbo por el cual todo ha sido hecho, y entonces divinizan y transfiguran en Cristo la realidad creada. Son contemplativos, están teniendo esa visión del adelanto de la vida eterna, de estar contemplando a Dios. ¿Y qué significa ser contemplativo? Pues podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica y nos habla en muchos puntos de qué es eso de contemplar. Un contemplativo es una persona que contempla. ¿Y quién es una persona que contempla? Pues dice: la contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él al Padre. Pues qué sencillo. ¿Quién es aquel que contempla? Aquel que busca a Jesús. O podríamos también decir aquel que contempla a Jesús. Aquel que contempla al Verbo de Dios hecho hombre. Aquel que contempla la santísima humanidad de Jesús. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura. Si no, vamos a tener a lo mejor nada pues visible, sensible, audible, físico, en la fe pura. Esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Pues esa es la pasión lucidísima e infatigable. Está este hombre que es Opus Dei, contemplando a Jesús en la fe pura, porque sabe que ha nacido de esa realidad de Jesús y vive en Jesús, y entonces es contemplativo en medio de los afanes terrenos. Busca al amado de mi alma. Por eso, como sabemos, nuestro Padre escribió una homilía, la homilía hacia la santidad, que decía él que era como la falsilla, para que nosotros aprendiéramos a ser contemplativos. En esa homilía he procurado facilitaros el camino para que seáis almas contemplativas, decía. Es como la falsilla que usábamos en la escuela, para que las líneas no se desviaran. La he escrito con el deseo de que los hijos míos, llevados de la mano de Dios, puedan escribir con su propia letra las cosas del alma, siendo verdaderamente contemplativos. Pues la falsilla, esa especie como de hoja rayada, pues hoja escrita con las letras, con las bolitas, con los palotes que ponían debajo de nuestra hoja del cuaderno, para que nosotros copiáramos. Pero dice, con el deseo de que los hijos míos, llevados de la mano de Dios, como si Dios nos tomara de la mano y nos fuera haciendo hacer esas letras, que escribamos nuestra propia plana, siendo verdaderamente contemplativos. Y dice en esa homilía, para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Pues el camino justo, la humanidad. Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Al tratarlo como hombre me encuentro a Dios. Pues esa es la búsqueda del amado del alma. En la contemplación la mirada está centrada en el Señor. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Pero cuando yo hago oración, o cuando yo digo, ¿tienes presencia de Dios? O cuando, pues no sé, comulgo, o cuando hago una visita, pues mi mirada tiene que estar centrada en el Señor. Cuando hago un curso de retiro, un retiro mensual, podríamos decir ya en cualquier momento de toda mi jornada, soy contemplativo si mi mirada está centrada en el Señor. A veces encontrándolo, a veces buscándolo, a veces amándolo, a veces oyéndolo, pero mi vida está centrada en Jesús. Es el camino para ir al Padre, absolutamente a nuestro alcance, porque es hombre. Y de ahí nuestro Padre empieza como a desglosar y a trabajar esta idea. Seguir a Cristo, este es el secreto. Buscadlo con hambre. Buscadlo en vosotros mismos con todas vuestras fuerzas. Qué bonito, dentro de nosotros está Jesucristo. No tenemos que irnos a otro planeta, ni siquiera encender un teléfono, un celular o prender una computadora, sino que está en nuestro mundo. Ayer una persona traía un aparato que es una especie como de libro, librito, pero es una pantalla, realmente es una pantalla. Bueno, pues ahí dice, pues aquí es como un libro que puedes tener 1,000, 3,000, 5,000 libros. Entonces simplemente bajas los libros y aquí los lees. Y puedes tener cientos y miles de libros. Y no puedo decir, ay, qué padre, yo quisiera que en Navidad me trajeran este regalo, porque quisiera tener muchos libros. Bueno, pues tienes todos los libros y toda la sabiduría dentro de ti. ¿Para qué quieres seguir buscando cosas consumistas y llenándote de porquería? Si tienes toda la riqueza dentro de ti, a lo mejor si tienes todos esos aparatos, todas esas cosas, lo que estás haciendo es perdiendo el único interlocutor que realmente vale la pena, el de tu propia interioridad. Pues buscadlo en vosotros mismos con todas vuestras fuerzas. Es que si no me lo encuentro en mí, ¿cómo me lo voy a encontrar fuera? Pues tengo que encontrármelo en aquello que tengo más personal, más propio, mi realidad, pues absolutamente singular, donde se realiza el encuentro. Ruego al Señor que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición noble, la única que merece la pena. Ahora no hay otra, hay una. Todo lo demás es derivación, consecuencia, toda. Incluso hasta podríamos decir el mismo apostolado. Dice, el apostolado no surge de aquí, es cuento, es bluff, es estructura, como dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Es que si no tengo caridad, aunque traslade montañas, o aunque dé toda mi herencia, o aunque me entregue mi cuerpo a las llamas, o aunque hable todas las lenguas de los hombres, o sea, si no tengo amor, de nada sirve. Soy como una campana que suena, o como unos platillos que retiñen. Nada. Pues si no estoy así, perfectamente centrado, aunque suba y baje y haga y organice cosas, pues está yendo todo precisamente por la realidad humana que no trasciende. Pues nuestro Padre dice, ruego al Señor, y seguramente rogará por nosotros hoy y mañana y el 2 de octubre y durante toda nuestra vida, para que nosotros, que somos sus hijos, nos decidamos a alimentar la única ambición que vale la pena. ¿Cuál es esa única ambición que vale la pena? Ir junto a Jesucristo. Como fueron su madre bendita y el santo patriarca. ¿Qué modelos? ¿Qué manera tan cercana de poder decir que cómo tenemos que andar? Pues como María y como José. Como fueron su madre bendita y el santo patriarca. Con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Como diciendo, pues deja todo lo demás, cualquier otra cosa puede sufrir, excepto que te descentres, que no tengas esta, pues, contemplación, cara a cara, busques al amado del alma. Participaremos en la dicha de la divina amistad, en un recogimiento interior compatible con nuestros deberes profesionales y con los de ciudadano. Y le agradeceremos la delicadeza y la claridad con que Él nos enseña a cumplir la voluntad del Padre nuestro que habita en los cielos. Claro, si tengo yo una divina amistad con Jesucristo, pues Él me va a estar siempre aconsejando y diciendo, quisiera pedirte esto, por aquí va la voluntad de Dios. No rechaces, pues, no sé, esta cruz que quiero mandarte. No vayas por tu cuenta. Ten mucho cuidado con tu soberbia, con tu envidia, con tu lujuria. Evita esta ocasión. Entrégate de esta manera, pues, a los demás. Piensa siempre primero en los otros y luego en ti, porque tienes la dicha de la divina amistad. Tratad a Cristo, a los primeros que venían a mi lado, les daba muchos libros de lectura que ayudaban a meditar la pasión del Señor. Amad a Cristo. Sed vosotros un personaje más junto a Él y dejad que el corazón se explaye. Veréis cómo os encontraréis más cerca de Jesús y cómo os enamoraréis de Él. ¿Pues qué me sirve a mí? Me sirve meditar el Via Crucis, por ejemplo, la pasión, las llagas, la flagelación, la coronación de espinas, el abandono de Jesús. Pues se ve que a nuestro Padre le ayudaba mucho porque quería que los demás se metieran por este camino y regalaba esos libros y ponía esa dedicatoria: busca, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Amad al Señor. Dejad que el corazón se explaye. No tengas miedo a soltar el corazón. El corazón va a estar siempre como en una cápsula, así como si dijera, pues aquí está en un frasco metido mi corazón. Pues así como que tengo miedo de que se me manche y entonces lo voy a dejar en este frasco, como si fuera una cuestión de esterilización para que no le pase nada. Y durante toda mi vida voy a seguir con mi corazón enfrascado ahí para que nadie pueda dañarlo. El problema, pues, es que se me va a atrofiar el corazón. Y de pronto voy a lo mejor a tener alguna necesidad de expansionarlo y quizá busque alguna compensación humana, busque algún afecto terreno. Pues porque no he explayado, no he dejado que mi corazón se explaye en el trato con Jesucristo. En la fe, que arranca de la fe pura, pero que porque no se vea o no se experimente sensiblemente, no es real, porque estamos en el ámbito de la fe. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa. Jesucristo vive. Mi Redentor, mi amigo, mi Rey, mi Dios, mi amor, vive. Desde la fe, esta es la seguridad que tenía San José María. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y amor? Pues Jesucristo vive, es el Dios de la vida. Por eso vive la fe, alegre, pegado a Jesucristo. Ámale de verdad, de verdad, de verdad. Y serás protagonista de la gran aventura del amor, porque estarás cada día más enamorado. Hijos míos, os estoy queriendo llevar por un camino de maravilla, por una vida de amor y de aventura sobrenatural por la que el Señor me ha conducido a mí. Una vida de felicidad, con sacrificio, con dolor, con abnegación, con entrega, con olvido de uno mismo. Esas son las misericordias de Dios. Es que ha abierto en la tierra un camino, que es como dice aquí, un camino de maravilla. Yo os estoy queriendo llevar por este camino, por el que el Señor me ha conducido a mí. Ah, por ahí me metió. Como decía, sin pedirle permiso, se metió en su corazón con la garra de Dios, quizá desde aquel momento en que vio las huellas en la nieve o cuando vio esa estampa de la llaga de Cristo, o pues en muchos otros momentos de que empezó nuestro Padre a tener una vida de piedad más intensa, a acudir todos los días a la Santa Misa, a hacer oración, a hacer penitencia, a decidirse a cumplir la voluntad de Dios. Pues, hijos míos, os estoy queriendo llevar por un camino de maravilla, que nosotros seamos buenos hijos de nuestro Padre. Ah, ya te entendí, este es el camino, ¿verdad? Sí, sí, esto es lo que quise decirte. Este es tu camino de contemplativo. Muy sencillo, porque todo se concentra en Jesucristo, en que te enamores de Jesucristo. Y por lo tanto, emplea las mismas reglas del amor humano, porque no tenemos dos corazones, exactamente las mismas. Todavía alguien me dijo que uno de estos expertos en cuestiones matrimoniales decía que no garantizaba el buen funcionamiento de un matrimonio si el esposo y la esposa no dedicaban 16 horas a la semana a conversar, a estarse ellos pues comunicando, 16 horas, decía, a la semana. Yo pensaba, bueno, pues con estos trabajos modernos y con este aceleramiento, pues qué difícil va a estar, pero pues quizá es lo que vemos constantemente con los desastres matrimoniales que acaban pues queriendo más al trabajo, a la empresa, que a la esposa y a los hijos. Pues porque no comunican, porque no se encuentran. Hace pocos días salía en el Evangelio la parábola la imagen de la casa que está construida sobre roca. Y el Señor decía, bueno, pues si está construida sobre roca, van a venir los vientos y las tempestades y no va a pasar nada, porque esa casa está construida sobre roca. ¿Cuál es la roca? Pues la roca es Cristo. Si no construyo sobre la roca, pues van a venir las tentaciones y la, pues no sé, la cansancio y las dificultades, y va a venir el viento y los truenos y van a arrasar mi casa. Pues voy a construir sobre roca. La roca es Cristo. Es este camino de maravilla, esta vida de amor y de aventura sobrenatural en la que dice nuestro Padre, por la que el Señor me ha querido, me ha conducido a mí, que se metió en mi vida. Y así sigue, pues, llevándonos por este camino. El amor de Cristo es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Cuando se mete, no se tiene ningún deseo de ninguna compensación, porque está absolutamente pescado por el amor de Cristo. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad, que no olvidarais que el amor bien vale un amor. Hijos míos, ala a enamorarse. Pues así es el amor de Cristo, fuerte, arrebatador. Y si yo no lo percibo, pues tendré que buscarlo, tendré que purificar mi corazón, tendré que dedicarle más tiempo, tendré que fijar mi mirada en Él, tendré que encender mi fe, tendré que buscar, pues, la ayuda, la dirección espiritual, la charla fraterna. Tendré quizá que buscar lecturas que me centren en la contemplación de la humanidad de Cristo, que me metan por la vía contemplativa, porque estaré entonces viviendo mi vocación de contemplativo en medio del mundo. Pues acudimos a San José María, como decíamos, estamos muy cerca de este aniversario tan, bueno, no sé cómo, tan significativo, 80 años. ¿Es mucho o es poco? Pues hay muchas personas que viven más de 80 años. Es la vida de una persona, el arco del tiempo de una vida humana, más o menos. Es una vida larga, una persona que vive 80 años. Y al mismo tiempo es muy poco para una institución que decía ha de durar hasta el fin de los tiempos, mientras haya hombres sobre la tierra. Pues permanecerá este camino de las misericordias de Dios que se ha abierto. Y nos ponemos, como siempre, también bajo la protección de Santa María. El Opus Dei ha crecido, se ha desarrollado siempre bajo este manto amorosísimo de nuestra madre, Regina Operis Dei. Aquí leíamos que en esta homilía nuestro Padre nos recomienda que estemos tan cerca de Jesús como María. Es que no se puede estar más cerca que ella. Pues no, nadie puede tener una sintonía de corazón más perfecta que la sintonía del corazón de María con el corazón de Jesús. Pues esa es la invitación, ¿no? Para que no nos quedemos lejos, como diciendo, bueno, pues yo me conformo con una especie de medianía de vida espiritual, sino estoy llamado, estoy invitado a esta profunda contemplación que encontramos en la Santísima Virgen y en San José. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.